I'm turning today to the letter to the Hebrews, chapter 11 and verse 20.
Hebreos capítulo 11, versículo 20. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras. Y nuestro tema en este día es caminando por fe. Y continuamos nuestros estudios en la carta de Hebreos, viendo este tema grande de la fe. Y acá en el versículo 20 leemos de Isaac y la bendición de Jacob y Esaú. Esta es una bendición familiar. E Isaac, como cabeza del hogar, bendice a sus hijos. Y también esta bendición tiene que ver con la venida del Mesías, a través del cual todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Y la narración completa de esta bendición la vemos en Génesis. No les voy a recordar de toda la bendición que fue dada por Isaías hacia Isaac, pero dice: bendito sea todo el que te bendice y maldito sea todo el que te maldice. Estas palabras casi son repetidas, no exactamente, pero son repetidas por el Salvador cuando Él habló a los discípulos diciéndoles: lo que sea que tú ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que sea que tú desates en la tierra será desatado en el cielo. Y así como la familia de Abraham en el Antiguo Testamento, no una iglesia verdaderamente, porque tal vez la mayor parte de la gente en la iglesia de los judíos del Antiguo Testamento no eran en realidad salvos, pero eran parte de la iglesia verdadera. Ellos y los creyentes verdaderos dentro de la iglesia del Antiguo Testamento eran un tipo de la iglesia del Nuevo Testamento, una iglesia regenerada. Sin embargo, era una iglesia la del Antiguo Testamento. Y así como la declaración de Dios sería de esta forma, que el estatus espiritual de la gente sería determinado por la obra de la iglesia. Por supuesto, el Espíritu Santo es el que obra y Dios es el que determina, pero la iglesia es instrumental para llevar la salvación a la gente. En la iglesia típica de los judíos del Antiguo Testamento, ellos, a través de las Escrituras, del mensaje de gracia que fue presentado en las Escrituras, de esa forma es que el estatus eterno dependería si la gente alrededor eran amigos o enemigos de ese mensaje en el Antiguo Testamento, o eran amigos. Y así fue en el tiempo del Antiguo Testamento. Pedro, el apóstol, hizo esta declaración de fe, y Cristo dijo que sería la iglesia construida sobre esa declaración de fe, que Cristo es el Hijo del Dios viviente, y que a través de la testificación de la iglesia verdadera de Cristo hasta el final de los días, a través de esto, el estado eterno de la gente sería determinado. No que la iglesia tenga poder para salvar a las almas, pero a través de nuestra testificación, a través de nuestra predicación, de nuestra evangelización personal, a través de la literatura, de la palabra de Dios, traducidos a las personas de diferentes lenguajes, a través de la instrumentalidad de la iglesia, serían determinadas las circunstancias y de las almas. Y así es como vemos acá el pacto de la promesa que Isaac posee. ¿Quién sería el cabeza de hogar en ese tiempo? Luego el versículo 20. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras, pues sabemos que la bendición fue a Jacob, y a través de él la línea real sería por la cual Jesucristo vendría. Y naturalmente hablando, tú sabes acerca de Jacob y Esaú. Esaú era el mayor de ellos, que eran gemelos, y él tenía que tener el ser el cabeza de hogar, el mayor. Naturalmente, Isaac concluyó que Esaú sería el mayor. Él tenía el derecho al ser el cabeza de hogar, y él debería tomar la doble porción de la herencia y ser señor sobre su hermano menor, Jacob. Y tú sabes cómo es que esto pasó y qué es lo que pasó. Isaac estaba ciego, él estaba anciano, él creía que ya iba a morir, aunque tenía muchos 43 años para vivir. Sin embargo, él creía que estaba muriendo y llamó a Esaú y le envió a cazar, porque él comería de la casa de Esaú. Y luego, todos nos damos cuenta que esto iba a pasar. Él hace algo con esa bendición especial. Y Rebeca, la esposa, empieza a estresarse, a sentir pánico. Pues a Rebeca se le había dicho antes de que ellos nazcan que el mayor serviría al menor. Entonces Dios utilizaría a Jacob y no a Esaú. Y a través de Jacob la línea de Mesías vendría. Entonces Rebeca estaba en pánico. Y nosotros podemos pensar que ellos tomaron la ley en sus propias manos. Y ellos y ella pensó que la única forma de cambiar para que la bendición llegue a la persona adecuada, Jacob, es utilizar el fraude. Así que Rebeca lo que hizo fue preparar la comida y disfrazar a Jacob para que se parezca a Esaú. Y lo vistió con las y vistió a Jacob con las ropas de Esaú. Y obviamente en ese tiempo ya Esaú vivía en otro campamento, no con Jacob. Y hizo todo esto Rebeca para que Jacob se pareciera lo más posible a Esaú. Y puso en sus manos el cuero del animal que había matado para que pueda cocinar para el esposo. Entonces Isaac sospechaba y dijo, oh, ¿es esta la voz de Esaú? Y no voy a entrar a hablar de lo ético de esta parte. En realidad, Rebeca estaba haciendo lo correcto, pues ella sabía que Isaac estaba juzgando en la tierra, en terrenalmente. Isaac pensaba que Esaú tendría que recibir la herencia, que era el que tenía más cualidades, podríamos decir, pero Isaac debería acordarse que Jacob fue sobre el quien Dios pronunció que debería recibir esta bendición. Isaac debería darse cuenta de que Esaú no tenía ningún interés ni tenía profundidad espiritual acerca de ser cabeza de hogar. Él se casó fuera de los estándares de Dios con una mujer hitita de otras naciones. Pero te acordarás que cuando Isaac dio la bendición a Jacob en vez de Esaú, después de que Jacob la recibió y Jacob se estaba yendo, entonces Esaú apareció con el animal que cazó. E Isaac se dio cuenta de que había sido engañado y que la bendición había ido a la persona errónea. ¿Y qué es lo que él hizo? Él tembló en gran manera, dice Génesis capítulo 27. ¿Por qué? la respuesta más clara, podríamos decir, es porque él tuvo convicción de que a través del fraude él había sido librado de cometer un error catastrófico. Él había sido librado de tomar decisiones carnalmente. Él había sido librado de la necedad. Y en realidad, él había dado la bendición a la persona adecuada. No vamos a hablar acerca de la ética que llevó a Rebeca a hacer esto. Pero Isaac tembló delante de Dios en gran manera. E Isaac no revertiría la bendición. Él dio una bendición a Esaú, quien lloró y clamó sin duda para que se revertiera esta bendición. Pero Isaac le dio una bendición física. Y fue así que Esaú se volvió el padre de los edomitas. Y una gran prosperidad se le fue dada a esta gente por muchos años. Pero Jacob recibió la promesa espiritual. Y aquí está la fe de Isaac. Cuando él sabía que había cometido un error, él sucumbió y se humilló. Y él no revertiría lo que él hizo, porque él sabía que era lo correcto. Y por fe, él se mantuvo en lo que había hecho. Por fe, él correctamente había bendecido a Jacob y luego a Esaú físicamente. Entonces, en el primer ejemplo de la fe, tú tienes que Isaac reconoció el mensaje y el propósito de Dios y el mandamiento de Dios, las instrucciones de Dios, y ves que Isaac obedeció estos mandamientos y estas promesas, aunque él juzgó carnalmente. Pero Jacob, con todo, era espiritual. Y aunque humanamente hablando no era el más elegido, pero a través del proceso de la santificación, Dios limpiaría a Jacob. Y aunque Jacob juzgó terrenalmente, pero luego, cuando se dio cuenta, discernió espiritualmente. Y así es como leemos el resultado. Versículo 20 de Hebreos 11. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras. Él se acordó que el objetivo era el traer a que el Mesías vendría a este mundo un día. Que la familia de Dios recibiría bendiciones eternas a través del Mesías, por quien todas las naciones del mundo serían benditas. Y nosotros tenemos que juzgar espiritualmente en nuestros días, en referencia a todas las cosas. No digo cosas como esta, pero tú piensas en el propósito de Dios para una iglesia. ¿Cómo es que una iglesia debería verse, ser organizada? Nosotros somos independientes, por ejemplo, somos bautistas, y nosotros nos mantenemos en esa gran tradición de la independencia y creemos que cada congregación individual es da cuentas a Dios y busca la voluntad de Dios a través de su palabra. Y que no debería haber tal cosa como una denominación, una jerarquía, con alguien que gobierna a todas las denominaciones. Pero si piensas humanamente como Isaac fue tentado a pensar, tú podrías decir, oh, si tenemos una organización nacional, las cosas van a estar más seguras. Si tenemos un liderazgo fuerte que direccione las iglesias, entonces los individuos no van a poder cometer errores y las cosas van a ir bien. Entonces el juicio humano, el discernimiento humano, estaría más en favor de una iglesia independiente. Porque si te pones a pensar, el ser una iglesia independiente que obren de esa forma, que no reciban ayuda de otras denominaciones más grandes, esto parecería un desastre. De acuerdo a la sabiduría del mundo, tú tienes que tener una organización grande. Y así es como el mundo de los negocios dice. Las compañías pequeñas quieren juntarse con otras y volverse más fuerte. Y eso es lo que tiene sentido para ellos en el mundo y también para algunas personas que se unen a las iglesias. Pero las instrucciones de Dios para las iglesias es que sean independientes y que den cuentas a Dios sin denominaciones. ¿Y por qué me estoy desviando a hablar de esto? Es interesante que a través de la evidencia de la historia es contraria a todo lo que nosotros pensamos. Lo que es más fuerte se mantiene y persevera en el Evangelio que cualquier denominación. Y hay algunas denominaciones de seguro que creen en la independencia, pero muy pronto se vuelven liberales y se vuelven medios para el error. Y tú ves a través de la historia que las iglesias independientes sobreviven más tiempo. Esta iglesia, por ejemplo, ha sobrevivido casi 300 y tantos años. Y en el centro de Londres no hay ninguna iglesia, no hay ninguna iglesia de denominación que ha mantenido la bandera del Evangelio como los independientes. Y si una iglesia independiente va por el mal camino y deja el Evangelio, se destruye sola. O si se vuelve liberal, no puede infectar a otras. Y así como pasa en la iglesia nacional, en cualquier iglesia que es de denominación. Te darás cuenta, Isaac obró de acuerdo, discernió de acuerdo a la sabiduría terrenal, pero cuando se dio cuenta, él tembló delante de Dios, sin duda alguna, y se dio cuenta de su necedad. No me gusta decir esto, porque él era un hombre piadoso. Hay muy pocos errores que se registra de Isaac en comparación a los otros hombres piadosos. Entonces es un hombre que tenemos que admirar, pero en esta parte, en esta narración de la Biblia, muestra que él cometió un error serio, pero su conciencia le molestó, porque cuando las instrucciones de Dios están en conflicto con las instrucciones terrenales, nosotros nos mantenemos con las instrucciones espirituales, pues son genialmente divinas. Es lo que Dios quiere de parte de nosotros por buenas razones. Y así es que aprendemos que la fe entiende y ve lo que la Escritura dice, lo abraza y luego obedece. Entonces Isaac tembló y obedeció. Y así es que Isaac está entre los que se menciona en Hebreos, los ejemplos de la fe. Aunque Isaac tuvo un inicio un poco, digamos así, no muy firme en esta narración de la Biblia. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras. ¿Y qué resultado tan grande vino de esto? El hijo correcto fue bendecido y Dios direccionó todos sus propósitos en Jacob. Y también esto repercutió en el futuro. Déjame leer el versículo 21 de Hebreos 11. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Qué evento más extraordinario este. Podríamos irnos a Génesis capítulo 48 y leer un poco acerca de esto, del versículo 10 en Génesis 48. Y los ojos de Israel estaban tan agravados, ese es Jacob, por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Esto es Manasé y Efraín, los hijos de José. Y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Ellos en este tiempo ya habían estado en Egipto. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a la tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, Jacob, él recibiría la bendición. Y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel. Jacob daría la bendición con su mano derecha. Y Manasés era el mayor de estos dos hijos de José. Y él recibiría la bendición especial. El versículo 14. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés. Y continúas leyendo y te das cuenta que José le dice a Isaac que estaba bendiciendo erróneamente, que él debería tener su mano derecha sobre el mayor, pues Manasés era el mayor. Y Jacob dice: sí, lo sé, mi hijo. Pero lo que él hizo, lo hizo voluntariamente, dice el texto. Él sabía lo que estaba haciendo. Dios había indicado, de alguna forma, a Jacob que él tenía que bendecir especialmente al más joven de los dos hijos de José. Pues el más joven, Efraín, sería el más bendecido y el que tendría la descendencia más numerosa. Y él bendijo a José y le dijo: Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta el día. Y voy a leer el versículo 16, es especial. El ángel que me libertó de toda maldad, bendiga a estos jóvenes. Esta es la primera mención de la redención en la Biblia. El concepto que fue dado claramente a Jacob, él sabía del ángel del Señor, a quien él podía ver con el ojo de la fe solamente, quien le había bendecido a Jacob, y él veía a él como quien compró su alma, y dijo: y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac. Y cuando bendice a los hijos de José, él lo hace como si fueran hijos suyos. Y como sabrás, estos dos hijos a los cuales bendijo Jacob fueron cabezas de las tribus, y ellos fueron recibidos como cabezas de tribus, las cuales serían sus descendencias al mismo tiempo. Aunque hay 13 tribus de Israel, en realidad cuando se dice de 12 se refiere a esto. Versículo 17. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, tratando de corregirle, pero por fe Jacob entiende lo que Dios, el propósito de Dios, que el más joven nuevamente sería el que fuere bendecido. El más joven tendría una descendencia más numerosa, y debido a que él lo entiende y él obedece y lo hace en obediencia a Dios, y este evento era profético. Y así es exactamente como resultó, que la tribu de Efraín se volvió más numerosa, la tribu más larga. Y muchas veces en el Antiguo Testamento tú hallas el nombre de Efraín, que se utiliza mencionando a todas las 10 tribus del norte de Israel, la mayoría de Israel, porque era la tribu más grande y la más significante. Y algunas veces la más desobediente, pero ese es otro asunto. Entonces acá encontramos, volviendo a Hebreos capítulo 11 y versículo 21. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José, no solamente al mayor, y adoró. Pero Jacob, se nos dice en Génesis, estaba en su cama, y de alguna forma él se pudo postrar en su cama y tal vez sentarse al borde de la cama. Y Jacob estaba tan débil que él ni podría postrarse, que es lo que él hacía cuando alababa a Dios, pero él adoró a Dios. Y él no podía hacerlo sin sostenerse sobre su bordón, sobre su bastón. Y es así como Jacob se volvió tan débil cuando ya estaba por morir. Pero casi hasta el final de su vida él obedece a Dios. Él entiende las instrucciones de Dios y las obedece. ¿Qué acerca de nosotros? ¿Lo hacemos? ¿Entendemos las instrucciones de Dios y las obedecemos? Alguien me estaba diciendo acerca de una conferencia que asistió. Y en esa conferencia había un predicador particular que no voy a mencionar su nombre. Es un predicador bíblico y él estaba diciendo una y otra vez, la palabra es todo, la Biblia es todo. Tenemos que obedecer las Escrituras. Las Escrituras está comprobado que toda sabiduría fuera de la Biblia es vana y solamente seguimos a la Escritura, decía este predicador. Sin embargo, esta misma persona es desobediente a la palabra. Yo sé algo acerca de su iglesia y sé la alabanza loca que tiene en su iglesia y sé la desobediencia a los estándares de la Escritura que tiene en su iglesia. ¿Por qué te digo esto? Porque es una cosa triste que cuando aún los predicadores mantienen en alto la autoridad de la Biblia y la infalibilidad de la Biblia y la centralidad de la Biblia en la vida del creyente, pero ellos hacen como les da la gana y en realidad no la obedecen. Ellos la exaltan y levantan las virtudes de la Biblia, pero no dicen qué es lo que dice la Escritura en referencia a este entretenimiento y estas bandas que estamos teniendo, si deberíamos hacer esto o el otro, si tendríamos que abandonar tal vez las tradiciones piadosas. No toman atención a la Escritura. Aún predicadores están haciendo estas cosas. ¿Qué acerca tú y yo en nuestras vidas individuales? ¿O honramos la Escritura con nuestros labios? Decimos, oh, las instrucciones de la Biblia son todo. Pero al mismo tiempo vamos a cosas mundanas, determinamos nuestras carreras y prioridades de acuerdo a lo que disfrutamos como si fuéramos mundanos. Y no obedecemos ciertos principios y cosas así. Y este es el gran testimonio de Jacob al finalizar su vida. Él entendió y él obedeció. Esta es la obediencia de la fe. Tengo que decir, por supuesto, que cuando estamos hablando de la fe salvadora, no hay nada que tú puedas hacer para ser salvo. Pero tú entiendes, a través de la bendición de Dios, que Cristo murió en la cruz del Calvario y que su muerte expiatoria por los pecados es la única forma en la cual tus pecados pueden ser perdonados. Y tú no puedes ganarte ni te mereces la salvación. Solo tienes que confiar en Cristo y entregarte a Él. Y tú crees en Él y le obedeces a lo que Él dice. ¿Qué es lo que Él dice? Arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de tus pecados y entrégate a Él. Y tú lo haces. Y Él lo hace todo. Él murió por tus pecados. Él ofrece su justicia para que tú merezcas el cielo. Él viene a través del poder del Espíritu y te da una nueva naturaleza, una nueva vida. Él lo hace todo. Pero tú tienes que obedecer, arrepintiéndote y entregándote a Él y humillándote delante de Él. Esta es la fe salvadora. Pero la fe continua, una vez que somos cristianos, tiene que ver con más obediencia. Es en realidad el poner en efecto los mandamientos de Dios en nuestras vidas, viviendo vidas más santas y haciendo las cosas de acuerdo a lo que Dios dice. No solamente creyendo las Escrituras, pero obediendo lo que creemos. Y esto es lo que estos grandes hombres del pasado, estos santos de la era patriarcal, hicieron. Veamos el versículo 22. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Qué interesante es esto. Y cuán instructivo. Por la fe José, al morir. Es interesante ahora. Pues José tiene 110 años en este registro. Es en Génesis capítulo 15, casi al final de Génesis. Versículo 24 de Génesis 15. Y José dice, pues Dios le había dicho esto, Dios te va a visitar y te va a sacar de esta tierra. José está en Egipto en este momento. Y la cautividad no está mal. Ellos dependen de los egipcios, egipcios. José es el primer ministro de los egipcios. Entonces, la parte y la condición y las circunstancias de los hijos de Israel está bien en este tiempo. Pero ellos quieren volver a su tierra. lo peor de Egipto recién vendrá, pues un nuevo faraón vendrá, el cual no conoce a José, y la opresión empezará, y los israelitas serían esclavos y serían constructores para los egipcios, y la opresión sería terrible y ellos serían tratados mal. Y al final este faraón, vendría otro faraón que sería el más cruel con aquellos de los israelitas que no querían obedecer. Pero en el tiempo de José las cosas no estaban tan mal en Egipto. Egipto era un santuario, podríamos decir, seguro. A ellos se les proveía. Ahora, ¿por qué es que José no instruyó que su cuerpo sea llevado a Canaán y ser enterrado junto con los cuerpos de otros patriarcas? ¿Por qué es que José pareciera instruir y decir, mantén mi cuerpo, y luego lo enterraron y tenía que ser preservado de la forma egipcia? Y más después, cuando los hijos de Israel volvieron a su tierra, casi cuatro siglos después, sería sacado de donde fue enterrado en Egipto y sería llevado a la tierra de Canaán y ahí sería enterrado. Pero ¿por qué José dio esta instrucción? Que por un periodo indeterminado su cuerpo tendría que mantenerse en Egipto y no sería retornado a la Tierra Santa hasta que la nación entera de Israel volviera. Muy, muy pronto, después de su muerte de José, empezó la esclavitud y no había ninguna libertad para poder llevar los huesos de José a la Tierra Santa. José habla de sus huesos. Él sabe que su cuerpo es carne y sería, estaría en estado de putrefacción. Solo habrían los huesos, sin importar el proceso de embalsamiento que hicieron con su cuerpo. Pero verás, José está obedeciendo a Dios. Por tres generaciones, las profecías de Dios a través de los patriarcas fue que habría un periodo largo de opresión y sufrimientos en una tierra foránea. Eso es en Egipto. Luego Dios tendría misericordia de ellos y los retornaría. Y José, obedeciendo el propósito de Dios, permitió que su cajón estuviera ahí en Egipto para incentivo para las personas. Pues él dijo, mantengan mis huesos con ustedes porque yo sé que un día Dios les devolverá la Tierra Santa. Que mi cajón, mi ataúd sea un mensaje y un testimonio para las generaciones que estarán en cautividad, sin importar cuán difícil sea. Y mi ataúd será un testimonio de que vamos a volver. Y él fue como Abel. Sus huesos estaban ahí. La representación del patriarca estaba entre la tierra. Dios cumpliría su promesa y la gente un día retornaría. Este es un mensaje para nosotros de seguro. Tú entiendes la palabra de Dios y tú ordenas tu vida a través de sus principios y tú obedeces a Dios. De alguna forma, tal vez tú hablarás como tal vez hemos observado con Abel. Hace unos meses atrás, el fruto de tus actividades espirituales perdurarán de alguna forma. Así como José también, cuatro siglos, su cuerpo que fue enterrado temporalmente fue un testimonio para la fe. Pues los israelitas dirían, creemos que volveremos. José dijo, no me devuelvan, sino esperen a que todos los israelitas vuelvan a Canaán. Y este fue su acto de fe de José al final de su vida. Él fue fiel por toda su vida y sus últimas palabras fueron un acto de fe. Y finalmente voy a culminar mi mensaje leyendo el versículo 23, Hebreos 11. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Esto no les va a tomar mucho tiempo, pero este es un ejemplo precioso de la fe. La fe de los padres de Moisés, en este caso. los padres de Moisés. Esto es extraordinario. Tú sabes la historia de Moisés. Tú sabes el primer capítulo o los primeros dos capítulos del libro de Éxodos. Por fe, Moisés, cuando él nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. Yo me pregunto si sus padres, aún antes de este tiempo, antes de que tuvieran un hijo varón, sabían que la línea real del Mesías vendría a través de su hijo y que él sería un padre de las naciones. Muchas personas piensan que ellos sabían, que Dios les dio una intimación a los padres de Moisés. Después de todo, el padre de Moisés, su nombre de él, literalmente significa una gran compañía y deriva del nombre de Abraham. Y el nombre de la madre de Moisés en el hebreo significa glorioso. Ah, y eso es sugestivo, que tal vez muy temprano en sus vidas Dios les intimó de que sus nombres eran significantes, que la gran compañía de una descendencia numerosa y de algo glorioso vendría a través de ellos. No podemos estar seguros de esto, ni lo podemos probar, pero quiero decirte acerca de estas palabras diferentes que son utilizadas para describir a Moisés. Tú sabrás que el faraón más cruel estaba reinando en ese tiempo. Tú sabías que él había determinado que todos los bebés hebreos serían matados. Las parteras no lo hicieron al principio, pero después el mandamiento de faraón fue definitivo, que todos los bebés menores de 2 años fueran tirados al mar. Pero los padres de Moisés le mantuvieron vivo e hicieron como un arca. Y en el libro de Éxodo se nos dice que era como que se les hubiese hecho con brea, que se utilizaba en las construcciones de los hebreos. Ellos hicieron este arca y pusieron a Moisés ahí e hicieron que la hija mayor de Moisés viera cómo es que el arca iba en el río. Y tú sabes que la hija del faraón vio a este arca y a Moisés, pero estamos más interesados en los padres de Moisés. Obviamente este hecho de los padres no preservaría, humanamente hablando, pero ¿cómo es que sería preservado? Ah, los padres de Moisés sabían que algo más pasaría. Esto es lo que el versículo dice. ¿Por qué es que lo hicieron? Por la fe. Moisés, cuando nació, esta no es la fe de Moisés, sino es la fe de sus padres. Cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses y le pusieron en ese arca, en esa canasta, porque vieron que él era un hijo hermoso, apropiado, un niño hermoso. La palabra griega de esta palabra hermosa viene de la palabra ciudad. Si tú vives en una ciudad en esos tiempos, tú eras una persona superior, una persona más sofisticada, una persona más favorecida. Y ellos miraron al niño, los padres, y vieron que él era favorecido especialmente. Esto es más que hermoso, es por eso que la versión autorizada no traduce hermoso, sino que dicen apropiado, porque ellos saben que hay algo más profundo en esta palabra. Vieron que este niño era apropiado, un niño favorecido. En Hechos capítulo 7, versículo 20, cuando este evento también se menciona, como tú sabrás sin duda, hay una palabra que se utiliza que dice extremadamente hermoso, pero la palabra griega en realidad, cuando dice hermoso, tiene incluido la palabra Dios, y algunas personas insisten que se debería traducir esta palabra, que él era hermoso para Dios. Dios habría puesto su marca sobre él de alguna forma. Y viendo una vez más al versículo en Hebreos 11:23, porque le vieron un niño hermoso, dice. Ahora podemos imaginarnos que los padres de Moisés querían preservarle cuanto más pudieran. Obviamente que Moisés no podía sobrevivir bastante en ese arca, pero ellos Ellos tenían, hicieron esto con Moisés porque tenían el instinto de padres y lo amaban, y ellos no podrían pensar que él, Moisés, podría morir. Sin duda todo esto era verdadero, pero Hebreos 11 no lo menciona. La razón que importa por la cual sus padres hicieron esto con Moisés es porque ellos vieron que él era un niño apropiado. Ellos vieron la estampa de Dios sobre él. Que este niño, este bebé, de alguna forma fue destinado en los propósitos de Dios. Es por eso que los padres lo hicieron. Sí, posiblemente también lo habrán hecho porque querían protegerle, era su hijo, pero el motivo que los hizo hacer esto es porque él era un bebé especial. Y hay otra razón adicionada. Y tenemos que ver a esto antes de concluir. Y no temieron el decreto del rey. Bueno, tú podrías interpretar esto como que significa que ellos no tuvieron temor de que se les encontrara y les castigara. Pero eso no es lo que significa. Ellos vieron la estampa de Dios que estaba sobre este niño, y este era un hijo inusual. Dios había destinado algo para este bebé. Y al mismo tiempo, ellos no tuvieron miedo de lo que el rey podría hacer porque el niño viviría. Ellos estaban seguros que el resultado de lo que ellos estaban haciendo era, iba a terminar en que el bebé sobreviviría. Ellos no tenían miedo del mandamiento del rey. El rey no puede tocar a este bebé. Los decretos del rey no pueden resultar en la muerte de este niño. ¿Y cómo es que ellos estaban tan seguros de esto? Al punto de no tener ni temor ni ansiedad. Después de todo, todo lo que ellos estaban haciendo era poner al niño en un arca que estaba cubierto con brea. El niño no podría sobrevivir en este arca. Alguien tendría que cuidar a este bebé. Ellos hicieron solamente lo que pudieron y era una provisión débil. Ellos posiblemente no sabrían cómo Dios lo haría, pero ellos no tenían miedo. Ellos estaban convencidos de que los mandamientos de Faraón nunca aplicarían a este niño. Y así es que fue. Ellos obraron por fe. Dios había indicado que este bebé era especial y los padres hicieron lo que pudieron. Lo mismo cuando venimos a Cristo. No podemos darnos a nosotros mismos vidas nuevas. No podemos galardonarnos el cielo. No podemos asegurar el perdón de nuestros pecados. Pero hacemos lo más débil que es nada que podemos hacer. Arrepentirnos y confiar en el Señor. Y así fue. Es como una reflexión de la fe salvadora lo que pasó con Moisés. Los padres sabían que este bebé fue destinado por Dios para un gran futuro. Y ellos hicieron la cosa inadecuada, pero es lo que podían hacer ellos. Ellos hicieron un arca y Dios cuidó del resto. Y así es como la fe obra en la vida cristiana. Tienes gran ansiedad, grandes necesidades, grandes deseos. Confía en el Señor. Confía en el Salvador que murió por ti y te hizo su hijo. Confía que Él está contigo y Él nunca te va a decepcionar. Tus oraciones no, tal vez no serán respondidas como tú quieres, pero los propósitos de Dios en su tiempo, en tu vida, serán revelados. Tú haz lo que puedas por Él y grandes cosas pasarán. Y así es el ejemplo. Así es como el ejemplo de los padres de Moisés se narra acá. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso. Y en Hechos 4:27 dice que estaba el sello de Dios estaba sobre él y no temieron el decreto del rey. La fe se nos da en la conversión. ¿Y cómo es que tenemos que ejercitarla? La fe te hace entender la palabra de Dios. Y cuando tú la entiendes, la obedeces y obras de acuerdo a la palabra en tu vida, en los días venideros, sin importar cuáles sean tus circunstancias. A veces nos encontramos juzgando de acuerdo a la sabiduría terrenal. Pero cuando Dios nos hace ver como a Isaac, nosotros temblamos y te arrepientes de lo que has hecho y obras de acuerdo a las reglas y los estándares de la Escritura. Este es el mensaje para nosotros en este día. culminemos preparando nuestros corazones para la cena del Señor.